Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 22 de abril. Es Día de la Tierra, además. Y alguna vez leí en algún libro que la Tierra es la biblioteca del universo. Y desde ese día así la pienso, como una gran biblioteca. Y ojalá pudiéramos ser mejores y más dignos guardianes de ella. Así que bueno, pues a celebrar el Día de la Tierra hoy, 22 de abril. El equipo de este programa, Jorge Cue en los controles, Lisette Bernal en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. El día de hoy nos acompañan aquí en cabina el fotógrafo Ramón Jiménez, que estará aquí para invitarnos a la presentación del fotolibro El Más Mexicano de los Juguetes, una lúdica travesía, que se realizará este sábado a las 6:30 en la librería Cita Previa, ubicado en Roma 184-1 en Versalles, y la entrada va a ser libre. También vamos a charlar con el músico Antonio Huerta, El Niño, sobre su proyecto Macario, que presenta al lado de Rolando Bárcenas en Una Noche de Música, y bueno, pues va a haber una lectura dramatizada también del Llano en Llamas de Juan Rulfo. La cita es este viernes 26 de abril a las 8:30 de la noche en La Gata Foro Bar. En un momento todos los detalles. Y por otra parte nos vamos a enlazar con Alejandra Pastrana. Ella es directora de teatro. Nos va a invitar a la presentación del Misterio de los Calcetines Perdidos, un montaje teatral y musical dedicado a todos los niños y niñas y jóvenes que vivieron el encierro durante la pandemia. Van a tener dos funciones, a las 4 y a las 6 de la tarde, este domingo 28 de abril, en plataforma 322, que se ubica en Paseo del Salmón 116, ahí en la colonia Gaviotas. Y en la música escucharemos material de dos discos que nos hizo favor de regalarnos Antonio Huerta, El Niño, para conocer un poco más sobre su producción musical. Y bueno, pues antes de comenzar, queremos mencionar que mañana es el Día Mundial del Libro, mañana 23 de abril, así que los invitamos a que visiten, a que conozcan sus bibliotecas o sus librerías más cercanas, las que haya en Puerto Vallarta. Escuchaba que no hay tantas librerías ni tantas bibliotecas, pero bueno, pues eso siempre depende de las personas, de las sociedades que comiencen a pedir, ya sean bibliotecas, librerías, a iniciativas que se puedan hacer de manera personal o a iniciativas que se puedan gestionar desde diferentes instancias y con diferentes instancias públicas. Entre las librerías que tengo ahorita en mente es la Mayrels Bookshop, The Living Room Bookstore y Cita Previa. Entre las bibliotecas, pues está la biblioteca de aquí del Centro Universitario de la Costa, la biblioteca de Los Mangos y también la biblioteca de Las Mojoneras. Así que bueno, pues si ya conocen todas bien, y si no, bueno, valdría la pena ir por algún libro para leer en estas semanas o en este próximo fin de semana. Y bueno, como es tradición, en esta fecha la Feria Internacional del Libro va a realizar un maratón de lectura en voz alta en Guadalajara, y también se convoca a todos los centros de la red universitaria a leer Ciudades Desiertas, del escritor José Agustín, quien falleciera a la edad de 80 años a principio de este año. Y aquí en el CUCOSTA las actividades van a iniciar a las 10 de la mañana con la presentación de un libro y van a terminar a las 6 de la tarde, así que si ustedes quieren darse una vuelta aquí al Centro Universitario para sumarse a esta lectura en voz alta, bueno, pues bienvenidos. Y por otra parte, la librería Cita Previa va a tener también una lectura en voz alta, pero allá en el Centro Cultural El Cuale, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que bueno, pues están invitados a sumarse a esta fiesta de la lectura en el Día Mundial del Libro, y pues nosotros esperamos que se queden con nosotros en este programa y que disfruten el espacio. Comenzamos.
Thank you.
bien, seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues ahora me da gusto saludar a Alejandra Pastrana. Ella es también es actriz y es directora de teatro y nos enlazamos con ella para platicar sobre este montaje, esta obra de teatro que van a presentar el próximo domingo que se llama El misterio de los calcetines perdidos. ¿Cómo estás, Alejandra?
Así es. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por esta comunicación. Pues Alejandra, me gustaría que nos contaras un poco sobre el tema, el misterio de los calcetines perdidos, sobre qué va esta obra y para quién va dirigida.
Sí, claro que sí, te platico a grandes rasgos. Fíjate que esta obra la escribí en tiempo de pandemia y quisiera empezar así a platicarte de esto porque pues tiempo de pandemia para los niños fue un momento muy delicado en el aspecto de que los niños estaban completamente encerrados, los niños y las niñas separaron las escuelas, no tenían actividad y las mismas actividades académicas se pasaron a casa y todas las familias estábamos vueltas para locos, ¿verdad? Porque ya no aguantábamos el encierro y pues siento yo que los que más padecieron fueron los niños y las niñas. Y en ese encierro fue que entre mi hijo y yo, mi hijo Jaime Leonardo, que ahora ya tiene 10 años, pero en aquel entonces tenía menos, me empezó juntos un cuento, principalmente un cuento. Y empezamos a hablar de que por qué se nos perdían los calcetines y que aparecía un osillo, otro no, simplemente como un juego. Y mi hijo fue quien me dijo, oye mamá, de seguro debe de ser un duende que se mete por ahí para robar calcetines y deberíamos de hacer una trampa. Y entonces ahí fue como que se me abrió el panorama de la creación y empecé a escribir lo que ahora es El misterio de los calcetines perdidos. Salió la primer función por ahí de ya con casi que se estaba acabando la pandemia, pero no fue una función completamente abierta al público porque todavía estamos en una situación delicada. Entonces se hizo una invitación a unas cuantas familias. Este domingo es el estreno formal después de toda esta catástrofe y está dedicada especialmente para los niños y las niñas que sufrieron encierros. Pero fíjate que la metáfora de que perdemos algo, perdemos un calcetín y no encontramos, esa metáfora de perder algo está vinculada directamente con los calcetines, porque no solo perdemos calcetines, tenemos millones de pérdidas y de diferentes tipos, ¿no? Y de eso se trata la obra, de cómo lidiamos con ese tipo de pérdidas. Se te pierde un calcetín, pero ¿cómo te pones? ¿Y si se muere tu perro? ¿Y si tu abuelita se va al hospital? O si papá y mamá se tienen que separar. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso del duelo en diversos tipos de pérdidas? Es interesante abordarlo con los niños y las niñas, y así te respondo que la obra está dirigida para los niños y las niñas, adolescentes incluso, de Puerto Vallarta.
Y en este caso te pregunto, ¿por qué es importante entonces hacer, lo has dicho, lo mencionas desde ahora la explicación que nos da sobre la obra, pero ¿por qué es importante llevar el teatro a los niños?
Mira, considero que especialmente Puerto Vallarta, pues somos un lugar especial porque somos sumamente turístico, conocido en todas partes del mundo, viene gente de todo el mundo y tenemos una oferta de muchísimas cosas, comida de todas partes del mundo, tenemos espectáculos para todo tipo de gustos, pero teatro hecho de calidad para los niños y las niñas. Fíjate que hace 4 años me puse a hacer una investigación con la Universidad de Guadalajara como proceso de titulación en la licenciatura de Artes Escénicas con la UDG. Y en esa investigación empecé a echarme un clavado en realmente quién ha producido teatro para niños y para niñas en los últimos 20 años. Claro, te voy a contestar, sí ha existido personas, pero han sido muy pocas, y además la difusión, la promoción, y muchas familias se quedan sin enterar, porque parece que lo que le dan más espacio, tenemos más abordado en medios, es pues las botargas, los payasos, y digo, no está mal, no estoy peleada con ningún tipo de entretenimiento para los niños y las niñas, siempre y cuando sea sano. Pero cuando tú le dices a un niño o una niña, oye, ¿has ido al teatro? Te dicen, sí, fui a ver los Paw Patrols. Y entonces tú dices, No, pero es que ese es un espectáculo, seguramente con botargas. Pero tú sabes lo que es vivir una experiencia teatral en donde se prenden las luces, donde ves a un actor involucrado con el personaje, donde puedes ver efectos especiales tal vez creados en una caja negra. Se te quedan mudos porque realmente es carente. Esa es la realidad. Es carente, sí hay creadores, no quiero decir que yo sea la única, sí hay creadores más, aparte de mí hay otros creadores aquí en Puerto Vallarta que han creado en sus espacios desde sus pequeños foros y es importante, considero que vayan a ver lo que realmente se está haciendo de teatro para los niños y las niñas, porque seguramente ellos ahí van a encontrar algo que no le pudiste decir con palabras. Y para el teatro es una herramienta también, es una herramienta para poder transmitir algo que a lo mejor tu papá, mamá, no le puedes explicar a una niña de por qué hay que trabajar el duelo con el perro que se acaba de morir. Y a veces las palabras son tan complicadas, pero cuando tú ves una pintura, a lo mejor a través de esa pintura entiendes que la liberación es buena, o a través de la danza, o a través del teatro. Las artes, las bellas artes, son, considero yo, mágicas y medicinales. Entonces aquí te respondo a la pregunta, ¿por qué teatro para los niños y las niñas en Puerto Vallarta? Porque es una necesidad, y porque es un derecho, porque está dentro de los derechos de los niños y las niñas, llevarlos a espacios seguros de recreación, espacios que los cultiven, espacios que les diviertan.
Bien, pues entonces vamos a tener oportunidad de, por lo pronto, ver esta obra, El misterio de los calcetines perdidos, el próximo domingo. Pero Alejandra, luego me encantaría que nos acompañaras acá en cabina para seguir platicando sobre este tema tan fundamental que es el teatro para los niños, las niñas, los primeros años, que sé que tienes tú también mucha experiencia en esa área. Cuéntanos brevemente, ¿quiénes participan en la obra?
Sí, justo quería platicar un poco más del misterio de los calcetines perdidos. Fíjate que tengo actores de primera. Está Azul Cervera, Edgar García, y también tengo a Gina Méndez como actores principales. Además de que está musicalizada, todo es nuestra idea original. Es decir, ahora sí es que como que vas a comer un pastel con masa madre artesanal, aquí lo vamos a llevar al teatro porque nosotros somos los creadores. O sea, yo soy la dramaturga, yo escribí la historia, hay músicos aquí en Puerto Vallarta que hicieron la música especial para esa obra de teatro, que es una música padrísima, que seguro que también si las familias se acercan y me dicen, oye, yo quiero la canción, claro, con mucho gusto la podemos compartir para que cuenten con música también hecha para niños y niñas. Es una instalación padrísima que se creó especialmente con calcetines. De hecho, estuvo padre porque estuvimos haciendo la convocatoria que las familias nos donaran calcetines en buen estado. Y hemos creado una instalación escenográfica con puros calcetines, maravillosa, llena de color. También Gina Méndez tiene un factor sorpresa, un títere bellísimo, hermoso, que venimos a traer con creadores desde Guadalajara. Y también tenemos una escena con teatro de sombras. Entonces, hay muchos recursos visuales atractivos y diferentes que seguramente en ciudades más grandes los niños y las niñas lo han vivido, pero aquí en Puerto Vallarta, en este municipio, pues sería bueno que los lleven a ver una cosa así. Y que son actores de primera, además de que está la producción de Melissa Castillo, que es la productora de Plataforma 322, y pues tu servidora, Alejandra Pastrana, que soy la directora y dramaturga de la obra. Entonces, pues la verdad que va a ser un placer que los podamos ver. Decirte que la función de las 4 de la tarde ya la tenemos agotada el 28 de abril, pero nos quedan todavía 6 lugares para la función de las 6 de la tarde. Y si por ahí alguien nos dice que nos escuchó contigo, pues les vamos a ofrecer un buen descuento para que se animen. ¿Qué te parece un 50% de descuento en el boleto de preventa que está en 160 por persona? Por cada boleto, digamos que una familia de 3, a los 3 le vamos a hacer el 50% de descuento por cada boleto.
Ah, pues muchísimas gracias, es un gran regalo para nuestra audiencia. ¿A dónde se comunican?
Se tienen que comunicar al 312-113-8701 y que digan específicamente que nos escucharon aquí en el programa.
Muy bien, entonces que digan que escucharon en Polifónica la entrevista y bueno, van a tener su descuento del 50%. Alejandra, te agradezco mucho, quedan 6 lugares, entonces seguramente pues ya, es un éxito y ojalá tengan oportunidad también luego de volverla a presentar por si alguien se quedó con ganas o se queda con ganas de verla. Alejandra, ¿dónde lo seguimos?
Mira, tengo una página de Facebook que se llama Compañía de Teatro Alternativo, La Garra de Pachamama. Repito, Compañía de Teatro Alternativo, La Garra de Pachamama. O también me puedes escribir un WhatsAppito y yo te mando todas mis ligas, porque tengo como 3 páginas. Muy bien. Entonces, en cualquiera de las 3 páginas estoy subiendo información. Esa es la principal. Pero al mismo número que te di, me pueden mandar un WhatsAppito y decirme, los quiero seguir, quiero saber qué presentan. Porque sí, seguramente vamos a tener más funciones, pero ahorita para arrancar solamente tenemos anunciada la del 28 de abril.
Perfecto, pues entonces ahí estaremos. Alejandra, te agradezco muchísimo.
No, gracias a ti y pues que pasen bonita tarde.
Muchísimas gracias. Estaremos ahí el domingo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Ella es Alejandra Pastrana, actriz y directora de teatro, y nos invita al Misterio de los Calcetines Perdidos. Y ya saben, tienen descuento si ustedes se comunican directamente con ella para hacer la reservación, para asistir a la obra. 6 lugares, así que, bueno, quedan muy pocos espacios. Nosotros vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y me da gusto tener aquí en cabina a Ramón Jiménez Ruiz Sánchez. Él es fotógrafo y está aquí con nosotros porque nos va a invitar a la presentación de un libro que apareció en noviembre del año pasado, que se llama El más mexicano de los juguetes, una lúdica travesía. Ramón, bienvenido.
Muchísimas gracias, Cecilia. Primero que nada por la invitación, gracias por tenerme aquí en tu programa.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, celebramos que se va a presentar este material. Es un libro, pues es un libro de fotografía, un delicioso libro de fotografía en su hechura, en las imágenes, en el papel, en todo el trabajo de edición. Y bueno, pues primero me gustaría comenzar que nos platiques brevemente sobre tu oficio de fotógrafo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando la imagen?
Yo digo que llevo trabajando la imagen desde el siglo pasado, ¿no? 1986 fueron mis inicios, con alguna cámara análoga, una Canon para ser exactos, que era de mi padre. En mi casa siempre viví rodeado de fotografías, haciendo así como una remembranza. Mi familia gustaba tomar fotos cuando salían de viaje. Hacíamos luego las proyecciones en estas transparencias que había. Mi abuelo también, él fundó un club de ciclismo y luego se salía a seguir a los ciclistas a las carreras y tomaba fotos de las carreras, las reportaba a la que no sé si sigue existiendo, el Occidental, el periódico. Entonces siempre viví rodeado de imágenes y fotografía y me empezó a nacer ese gusto por capturar momentos, capturar mi entorno, ¿no? A mí me gusta más pues lo que hay alrededor. Me salía, no sé, a Tonalá a tomar fotografías del tianguis de Tonalá o cosas por el estilo. Eso es lo que siempre me ha gustado capturar, ¿no?
Y bueno, también el paisaje, porque bueno, tú eres de Guadalajara, pero platicábamos que has tenido también un recorrido por diferentes, digamos, paraísos.
Oh, sí. En mi otra vida también soy, fui hotelero, y soy administrador ahora de condominios. Y eso me ha permitido estar en diferentes lugares. He estado aquí en Vallarta en 2 ocasiones, esta segunda por más tiempo. He estado en Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana. Básicamente de Mazatlán, destinos de playa, por temas de trabajo, ¿no? Y eso también, tienes razón, me ha hecho cultivar también mucho la fotografía de paisaje, de la naturaleza, ¿no? En ese aspecto también es otra de las áreas que me gustan.
La belleza, pues, del viaje, que es para un fotógrafo una materia prima, sí, importantísima. Regresando a este libro, El más mexicano de los juguetes, cuéntanos de este proyecto, ¿cómo nace? ¿Por qué hacer un libro dedicado a los juguetes?
Mira, es curioso, pero esto empieza desde hace tiempo. Muchas veces los proyectos no se concretan hasta pasando años. Te das cuenta de eso ya que los tienes, ¿no? Todo empezó para mí en este proyecto con un concurso nacional de fotografía que se dio, y se citaba a un concurso nacional de fotografía sobre juguetes tradicionales. Entonces, se me ocurrió qué podía hacer para presentar los juguetes de una manera diferente, y en aquel momento lo que hice fue presentarlos como cartas de la lotería. Entonces elegí algunos juguetes tradicionales, que si el carrito, que si, y los hice como carta de lotería. Y ahí se quedó descansando esa situación. Después, hace un par de años, bueno, también durante la pandemia, por allá por el 2020 ya, uno dice un par de años, pero ya pasaron cuatro. La biblioteca hizo un concurso junto con Ruta Versalles, la colonia Versalles y los restaurantes, que le llamó algo sobre tema alimenticio. Y entonces era hacer fotos sobre productos que pudiera haber en la región. Y otra vez recurrí a este tema de la lotería, y afortunadamente fue elegida una de mis fotografías, el maíz. Yo participé con el melón, la sandía, que sí las hay como cartas de la lotería. Uh-huh. Me inventé el maíz, aunque el elote existe, uh-huh, en la lotería. Y fue elegida una de mis fotos. Y tengo un amigo, director de esta empresa de seguro local, que aparece en el libro, Roberto Castellanos, que sabe de mi entusiasmo con la fotografía, y en algún momento le planteé el que, en lugar de que regalara agendas a fin de año, uh-huh, regalara algún fotolibro, ¿no? Y le di una idea por ahí. Y le pareció bien, me encantó, porque me apoyó, me dijo, sí, adelante, vamos a sacar el libro adelante. Y él mismo me dijo el tema, me dice, mira, yo tengo oficinas en Vallarta, tengo oficinas en Los Cabos, en Cancún, no me gustaría hacer algo muy cerrado en cuanto a geografía. Dice, uh-huh, ¿por qué? Y tú tienes unas fotos ahí de la lotería, y ese se me hace como más, que puede ser utilizada más de manera más general. Va, solo que el reto fue, me dice, pero no me vayas a hacer un catálogo de la lotería. Uh-huh. Entonces ahí es donde dije, bueno, ¿cómo presento la lotería de otra manera, ¿no? Y fue como se me ocurrió entonces el jugar con los juguetes, y que el fotolibro a su vez también juegue con los juguetes mientras uno lo recorre, ¿no? Ese es presentarlos de una manera diferente. Me encanta cuando alguien que no lo ha visto lo empieza a ojear, porque empieza, sin que yo le diga nada, a descubrir, ¿no? Oye, este no es tal. Oye, este no es este. Eso me gusta, porque eso es lo que quería provocar, ¿no? Uh-huh. Como presentarlos de una forma que ahí están, los tienes que descubrir para ir armando lo que está al final, ¿no? Que es en este caso, pues, la lotería, ¿no?
Claro, y bueno, pues muestras una parte de este ejercicio de la lotería pues hacia el final del libro, pero luego están todas estas imágenes de los juguetes, y me llama mucho la atención en esta petición que te hicieron de no hacer un catálogo de la lotería, que llegues hasta a estas abstracciones. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso creativo para tomar la decisión de qué movimiento darles, o qué ángulos, o qué enfoques, o qué distorsiones?
Todo llevó también algo de investigación, ¿no? Y previa, porque lo que traté de ver es eso. Me acompañé en dos etapas de una persona que me ayudó bastante, que es la maestra Ada O'Connor. Primero, bueno, en lo previo, ¿no? De ir oye, ¿cómo presentas abstracciones? ¿Qué son las abstracciones? Entonces ponerme a ver eso, porque yo era más, como te menciono, del entorno inmediato, cómo está el paisaje, cómo está la puerta esta o cómo está este edificio, y más que trabajar en abstracciones. Entonces fue muy interesante el ejercicio, porque entonces era jugar con el juguete, de buscarle la forma de verlo, que se descubriera, pero que no fuera tan obvio. Esos eran los retos que me ponía. Entonces, en algunos casos hasta me compré un lente especial que hace imágenes como si fuera un caleidoscopio. Y eso me gustó el resultado, pero no quise abusar de eso. Y entonces también buscaba el que transmitiera qué es con esa imagen, por ejemplo, la que estás viendo con la sombra, ¿no? Entonces, que a su vez, al ser unos boxeadores, es un round de sombra y todo habla sobre claro, sí mismo, ¿no? O acercarme mucho para que se perdiera completamente y nos fuéramos a un detalle. Al final de cuentas, para estas fotos que tú ves, que son 32 las que hay en el libro, yo tomé como 1,000 fotografías diferentes. Sí. Entonces, fue todo un proceso de cada uno de los juguetes estar tomando, ver, y después hacer una selección. Al final estuvieron 26 juguetes, solamente fueron 16 por el limitante del cartón, pero fueron de esos 27 juguetes, pues todo este ejercicio como te lo acabo de describir, ¿no? Y algunas fotos que a mí me gustaban también, en lo particular mucho, quedaron fuera en este proceso de selección, que también fue otro aprendizaje, ¿no? De cómo ir curando, cómo ir seleccionando las fotos, cómo también que se diera una historia que me ayudó mucho en lo técnico la maestra Ada, ¿no? La cual saludo y agradezco.
¿Te queda esta inquietud por seguir explorando de esta manera la fotografía?
Oh, sí. Sí, sí, me abrió como esa esa área, ¿no? De seguirla explorando, de seguir buscando. De hecho, hace poco hizo un concurso aquí a nivel local sobre el Pitillal, y también busqué darle un giro no tradicional. Dije, vamos a darle un giro también, si no tan abstracto como esto, pero también de otra manera, ¿no? Y yo creo que también es eso, el retarse a uno mismo a presentar las cosas de manera diferente. Creo que eso está en la constante en lo que es la fotografía, y más hacia la fotografía artística también, ¿no?
Claro.
No presentar algo como ya todo mundo lo espera, sino tratar de presentarlo de otra manera. Eso es lo que me dejó también este libro, ¿no?
Claro,
este ejercicio.
Darle otra dimensión. El libro tiene imágenes a color y luego tiene imágenes que podríamos pensar más como en blanco y negro.
Es correcto.
Y bueno, pues el diseño editorial, ¿quién lo hizo?
Me ayudó mucho Claudia Bernal también. Ella es parte de este colectivo Plata Salada, en el que nos reunimos algunos fotógrafos alrededor de la maestra, de concursos, caminatas fotográficas y demás. Y me encantó descubrir a Claudia, que también le mando saludos y le agradezco, descubrirla como una editora, y que me ayudara a maquetar el libro y toda la otra parte técnica que yo completamente desconocía y que implicó también toda una situación de otro trabajo, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a imprimir sus fotos en formato de color RGB, y de repente que te dicen, sí, pero la foto en la impresión va en CMYK y son como dos idiomas diferentes, y ver que la foto se perdía, y todo ese proceso también estuvo interesante, estresante, porque había una fecha límite. Yo pensaba que el libro salía en este año, 24, y como lo planteé en septiembre, yo estaba tranquilo que tenía un año, ¿no? Y de repente Roberto, a cual también saludo, me dijo, no, me gusta la idea, me gusta para entregarlo a fin de año. Entonces tenías que tener el libro listo en noviembre.
Sí, fueron muy pocos meses para la producción ya propiamente del material.
Así es.
Pero la toma de las imágenes ya... No, también para la toma de las imágenes.
Algunas utilicé de mi portafolio,
sí,
pero la mayor parte fueron producción nueva, sí.
Mucha intensidad. Y precisamente ahorita que mencionas, recordando esta parte que dices, que esta compañía es una compañía de seguros.
Sí.
Los regaló a sus
es correcto.
Clientes, o sí. Bueno, a su equipo. Y entonces preguntarte si este libro también, pues quedaron algunos ejemplares para la venta.
Quedaron muy pocos a la venta, los tengo en, por ejemplo, hice previo a la presentación que estoy por tener el 27 de este mes en cita previa, saludos a Pili Roth. Tuve un par de presentaciones, una es en Mariel Bookstore, uh-huh. Ahí en Parota Center, y ahí se quedaron algunos ejemplares para venta, también están ahí en cita previa a la venta, y en The Living Room Bookstore, uh-huh. En Marina Vallarta. Okay. La otra característica que tiene el fotolibro, digo, aunque es un libro de fotografías, de imágenes, es que sus pocos textos están en inglés y en español. Fue una condición que me pidió Roberto, en el aspecto, porque alguna de su clientela es anglosajona, uh-huh. O angloparlante, y y el libro trae el texto. Obviamente las imágenes no necesitan traducción, pero los textos, la explicación, la introducción sí está en español y en inglés. Y las presentaciones previas que he tenido, una la tuve en español y otra la tuve en inglés. Y se me hizo muy interesante la de inglés porque es como encontrarme que algunos juguetes son similares con nuestros vecinos del norte, les encuentran, otros son totalmente para ellos nuevos, entonces eso también fue una experiencia que al platicárselo a Pili Roth, me dijo, pues vamos a repetirla en cita previa, uh-huh. Y vamos a presentar el fotolibro con una pequeña dinámica ahí interesante de descubrir los juguetes,
¿no? Ah, ok, a ver, cuéntanos entonces de esta presentación, porque además va a ser en inglés.
Es correcto, es para este sábado 27 de abril en la librería Cita Previa, en la calle Roma 184, Interior 1, ahí en la Versalles. Va a ser a las 6:30 de la tarde y la presentación en esta ocasión va a ser en inglés, del fotolibro. Están bienvenidos a asistir. De cualquier manera, si de repente habemos gente que habla español, pues ahí improvisaremos. Pero la vamos a enfocar más a los angloparlantes en esta ocasión. No dudo que podamos armar alguna otra posteriormente para presentarlo de nueva cuenta en español, ¿no?
En español. Sí, y bueno, pues no quiero aprovechar de todas maneras que nos digas que vas a dar un taller en cita previa, ya que estamos platicando de la librería.
Ah, sí, también. Otra de las cosas que he hecho yo con la fotografía para presentarla de una manera diferente ha sido transferir mis imágenes a madera. Esto lo he hecho de una manera un poquito, asistí a un curso ahí con plata salada, después me seguí preparando de manera autodidacta y he manejado eso. Después, gratamente me encontré que una de mis clientas, sin saberlo, era Pili Roth y le llamaba postales de madera. Decía, ah, tú eres el de las postales de madera. Y quedamos en hacer un pequeño taller, precisamente, lo estamos programando para mayo, para el sábado 11 de mayo, todavía el horario es muy probable que sea por la tarde, aunque se había anunciado en la mañana. Va a ser un taller con cupo limitado para aprender a transferir imágenes a, en este caso, a madera. Es una imagen de una fotografía, que pueden, las que participen pueden llevar sus fotografías, ya se les dirá con qué características, y en el taller las trataremos haremos todo para que lo puedan transferir a una madera.
Muy bien, bueno, pues por lo pronto, aquí la presentación del libro es la que tenemos en puerta, la que tienen que anotar muy bien en su agenda para este fin de semana. Y por favor, Ramón, dinos dónde podemos seguirte y dónde podemos encontrar pues tu trabajo, tu obra.
Sí, muchas gracias. Principalmente en Instagram tengo dos perfiles. Uno que es el perfil desde que inicié en Instagram hace años, como RAY-PBR, como RAY-PBR por Puerto Vallarta. Y el otro es RJ, así como se escucha, RREJOTA.
RJ.
Punto photography, en inglés, PHOTOGRAPHY. RJ Photography. Lo encuentran en Instagram, ahí van a encontrar obra. De no solo lo que está en el libro, sino obra anterior, algo también de la de Phototransfer, uh-huh. Ahí en mi perfil.
Ah, muy bien, para seguir tu trabajo. Gracias. Y bueno, si quieren quedarse con uno de estos libros, le decimos a toda nuestra audiencia pues que vayan rápidamente a conseguirlo ahí a cita previa y en la presentación, aprovechar que lo firmes también, que vaya completo, firmado y todo. Y bueno, estaremos atentos a los talleres y ojalá luego tengamos oportunidad de seguir platicando.
Esperemos que sí. Cecilia, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Ramón. Él es Ramón Jiménez Ruiz Sánchez y bueno, él es fotógrafo y nos invita a esta presentación del más mexicano de los juguetes, una lúdica travesía. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Bueno, nosotros seguimos aquí en Polifónica y vamos a platicar con Antonio Huerta, el niño, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en cabina, visitándonos en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, pues, bienvenido.
Ah, muchas gracias.
Gracias.
Qué amable, gracias.
Estamos escuchando música de estos dos volúmenes, El Canto de la Mar, que tuve oportunidad, que me, bueno, fue un obsequio el día que tuvimos la fortuna de conocernos. Sí. Y bueno, cuéntanos brevemente de este material.
Bueno, El Canto de la Mar es mi disco, mis discos que ya parezco como solista. Antes se suben otros proyectos como Proyecto Tacos, muy conocido. Algún día te vas a dar cuenta, aquí puedes encontrar los discos, aquí los tienen. Se ven otro proyecto que se llamaba El Agave Sound. Y siempre me encanta a mí, mira, soy músico desde los 8 años, a los 10 años ya soy músico profesional, es decir, ya me pagaban por tocar. Uh-huh. Entonces, ya tengo 51 años, entonces ya te imaginas el tiempo que llevo de músico. Y sucede lo siguiente, que llegó un maestro en su momento que fue mi maestro de composición, el maestro Rafael Eduardo García Cueva, me apoya, me beca y descubro la composición. A raíz de eso, siempre le he apostado por hacer mi música. Toco covers de vez en cuando. Toco nada más, como le he dicho, para pagar la renta y para comer, pero lo que a mí me llega mucho, me alimenta el alma, es hacer mi música. Y El Canto de la Mar es eso. Uh-huh. Es una trilogía, ya el próximo año sale el disco 3, uh-huh. donde participaron 18 músicos de la Ciudad de México, Puerto Vallarta, y amigos que están aquí en... y Guadalajara, perdón, y amigos aquí de Vallarta.
Entonces, van a ser tres, va a ser la trilogía, van a ser tres
volúmenes. Todo es música inédita. Ajá. La única composición que no es mía es de un amigo que se llama Alfredo Macedo, que él hizo la letra de Pinta en Gris, que es una salsa. Uh-huh. Y pues, él hizo la letra, y pues yo nada más en el lenguaje le hice el arreglo, la adaptación, pero es un tema inédito en el sentido de que pues, no se ha grabado. Uh-huh. Y pues a mí me encanta mucho la letra que hizo este amigo, Alfredo Macedo, Pero en general son mis composiciones.
Son tus composiciones. Sí. Y entonces todas estas composiciones están, bueno, ya es difícil hablar de los géneros, pero bueno, cuéntanos, bueno, más o menos cuáles son tus inquietudes musicales.
Mira, eso que el Canto de la Mar, volumen 1, uh-huh. Hice un ejercicio en el cual trató de que el disco 1, traté de capturar el sonido que genera el mar en las mañanas.
En las mañanas específicamente. Es diferente.
El mar tiene distinto ritmo, uh-huh. distintos sonidos. Cuéntanos. Estamos de acuerdo, ¿sí? ¿No? El problema es que la gente oye, no escucha. Uh-huh. ¿Me entiendes? La gente no escucha. Entonces, si tú te sientas un ratito, vayan, yo les recomiendo a la gente que vayan a la playa y escuchen. Y se van a dar cuenta que dependiendo la hora, el mar tiene un ritmo, se percibe. Y más cuando es luna llena y en la noche el ritmo del mar es otra cosa, ¿no? Entonces el disco uno es la música que genera el mar en la mañana. Yo lo siento como más lounge, más tranquilo. Okay. El disco dos, pues ya estamos allí en la playita, son 2 de la tarde, ya te estás tomando una tuba, un cevichito, pero cambia. Y el disco 3 es muy, muy experimental, demasiado experimental.
¿Lo sitúas más en la noche? Como sí. Si fuera el sonido este del...
Sí, porque es... Lo que pasa que yo decidí que esta trilogía iba a ser mi maestría en composición, yo sí lo veo.
Okay.
Entonces me dejé llevar por la composición, que surgiera la música, que surgiera sin pensar. Sí, hay un tema, creo que dura como 27 minutos.
Total libertad, o sea, no era una preocupación del tiempo.
Una amiga me decía, oye, pero si no te pueden tocar. Y yo, pues es que, pues no estoy pensando que me toquen si no me tocan en la red no hay problema, porque pues ya sí es un estándar del tiempo que debe durar un tema. Uh-huh. Y le comentaba a ese amigo, pues mi creatividad, pues quiero que fluya. Y hasta donde me diga un tema, hasta aquí llega. Si ese tema me pide un minuto, es un minuto. Si me pide dos horas. Cuando uh-huh. eres compositor o eres un artista que está creando una forma, tú sientes, la misma obra te indica hasta aquí, uh-huh. hasta aquí llego. Okay. Sí, puede ser muy minimalismo en música, así muy cosas muy, muy pequeñas, o puedes desbordarte como un río, ¿no? Desbordado con su caudal de notas musicales. Y eso es el Canto de la Mar.
El Canto de la Mar. Pues estaremos esperando entonces el tercer material. ¿Cuándo va a salir?
Pues mira, ya empecé a ahorrar. Ya está todo grabado.
Sí.
Nada más quiero ahorrar para ver. Voy a ver si puedo sacar. Me gustaría sacarle en acetato, fíjate. En acetato, cerrar la trilogía en acetato. Pero hay que ahorrar, hay que juntar dinerito, estar ahorrando
para hacer la edición.
Para ver si se puede...
O sea ya nada más básicamente falta
nada más. Ya todo está
hacer el disco, nada en más, físico.
En físico, a que aparezca en físico. Y mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no lo subes a las plataformas? Y como son muy renuentes, porque las plataformas legalmente no dan dinero. Uh-huh. Hay que quitar el romanticismo a las plataformas. Uh-huh. No te dan dinero. Entonces, como que no se me hace justo regalarle a una plataforma mis 450 horas de grabación, más 7 años sin hacer la música.
¿Cuándo iniciaste? ¿Sí? ¿Lleva 7 años el proyecto?
No, para hacer la música me aventé 7 años.
Para hacer la música, ya el proceso de grabación lleva otro tiempo.
Ah, perdón, sí, fue con grabación y música, uh-huh. se nos llevaron 7 años.
7 años.
Porque haces la música y luego hay que juntar a la gente... Vino el maestro Enrique Nativitas, no sé si lo ubiquen, pues es un baterista de sesión muy famoso de la Ciudad de México. Y emparejar, pues él anda de giras, emparejar tiempos de 18 músicos es una locura.
Me imagino que sí. Bueno, este es uno de los trabajos, estaremos esperando ese acetato y le vamos a preguntar a Jorge si tenemos tornamesa. Así que bueno, tenemos que sonarlo en acetato. Tendremos que encontrar esa manera. Bueno, sí. Este es uno de los proyectos El Canto de la Mar. Gracias por compartirnos un poco sobre ello. Y cuéntanos del otro proyecto que tienes, Macario.
Ah, claro.
Que Macario se presenta el viernes.
El viernes, sí. Mientras grababa mi disco El Canto de la Mar, llegó a mis manos el libro El Llano en Llamas y me pongo a leer y me hago una pregunta, ¿y si lo musicalizo? Bueno, empecé. Así musicalicé el cuento número uno, ya lo han leído, yo sé que ya han leído el Llanos, si se me queda pendiente de tarea. Musicalicé los 17 cuentos.
Los 17 cuentos,
pero cuando me di cuenta todo el trabajo que hice, es, yo lo mido por, yo creo que serían, si lo mido por CDs, porque soy chavorruco, yo lo mido por CDs, no por digital, yo creo que estamos hablando como de tal vez 18 o 20 horas de música.
Bueno, es muchísima música, pero bueno, hiciste todo ese inmenso trabajo, pero lo vas a presentar de manera sintetizada.
Lo que estoy haciendo...
¿O cómo va a ser esta presentación? Porque va a haber una lectura dramatizada, tengo entendido, y la música. Así entonces, es. A ver, pero cuéntanos, ¿cómo llegas entonces a hacer esta síntesis?
Muy, muy buena pregunta y acabas de dar el clavo. ¿Hice una síntesis? ¿Para qué? Porque busco un mecenas que me diga, oye, me interesa el Llano en Llamas. ¿Qué se ocupa? Bueno, pues ocupamos un coro de 40 voces, que sean sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, bajos. Es un proyecto muy ambicioso, es lo más ambicioso que... Si el Canto de la Mar fue mi aquí me titulé como compositor, pues ya uh-huh. Yo siento que el Llano en Llamas, pues yo ya lo veo hasta como una... como un doctorado. Me refiero en un sentido de que sí. Me dejé llevar muchísimo por la creatividad. Y tengo desde música para una orquesta, música para coros, música para un cuarteto de cuerdas, música para un cuarteto de maderas, contrafagots, fagots. O sea, es muy
ecléctico. O sea, cada uno de los cuentos te fue pidiendo algo completamente diferente.
Diferente. Hay un tema que se me ocurrió con una orquesta, pero una batería electrónica tocando un concepto de entre broken beat y drum and bass, pero con no batería acústica, sino electrónica. Uh-huh. Entonces, dije, pues, ¿por qué no hacerlo, no?
Claro.
¿Por qué no hacerlo? Entonces, esta parte que me gusta generar como compositor, me dejo llevar. No me pregunto si se puede hacer o no se puede grabar. Es nada más genero obra. Y afortunadamente ahorita la tecnología nos permite aterrizar cualquier idea. Uh-huh. O sea, ya no hay pretexto para decir que no se pueda, ¿no? Ya tenemos una muy buena tecnología. Lástima que no estemos a la par en la creatividad. Con tanta basura que se está generando ahora.
Sí, terminamos pensando tanto en la tecnología, que es la maravilla y todo, y nos olvidamos de preguntarnos qué pasa con lo que detona o lo que va a ocupar esa tecnología, que es la creatividad.
Luego, por decir, hace poco escuché que una música basada en inteligencia artificial. Y lo primero, me llevé una desagradable sorpresa. ¿Cómo puede ser que un músico necesite de la inteligencia artificial? Uh-huh. Entonces no es músico. Y después escucho lo que está generando ahorita la inteligencia artificial, no sé qué vaya a pasar después. Pues está reprobada, yo le pongo cero. Es un insulto a nuestro cerebro, de veras. Es que tenemos un cerebro poderosísimo que no lo
pero,
usamos.
Pero pues bueno, si no lo usamos, pues hay que dejar que la inteligencia artificial lo use. Ya sé. Bueno, eso es otro tema. Qué que feo. luego estaría padre platicar más a profundidad sobre esas sí. Concepciones que cómo ven los músicos, pues cómo están, se paran enfrente de ello. Pero bueno, dejémoslo para otro momento para claro. Que ahorita nos cuentes y nos invites a la presentación. ¿Quién va a estar contigo?
Mira, me acompaña el maestro Rolando Bárcenas. Uh-huh. Es un maestro que ha montado, es director de teatro, actor de altísimo nivel. Pianista, una persona muy sensibilizada con el arte, muy sencillo. Y él hace una lectura dramatizada. ¿Por qué se hace una lectura dramatizada? Porque el problema es que ahora la gente no lee. Y no saben quién es Juan Rulfo. O será que como soy chavorruco todavía tengo otro cero, ¿no? Pero me he dado cuenta que ahora que hemos estado haciendo las presentaciones que la gente no sabe quién es Juan Rulfo.
Y entonces quizá para muchas personas puede que esta sesión del viernes sea su primer encuentro.
Así es, y lo celebro porque es muy bonito que te capture la lectura. ¿Y qué sucede? Que para lograr que la gente se enganche, se tomó la decisión de que el maestro Rolando dé vida al cuento por uh-huh. medio de la lectura dramatizada. Y como es un actor excepcional, uh-huh. tiene toda la maestría para hacérselo llegar a la gente. En específico el tema Macario.
Okay.
Entonces, el maestro lo interpreta, el cuento, Pero para romper clichés no se musicaliza el cuento. A mí no me gustan los clichés. Uh-huh. Entonces lo único que se hace es que el maestro cuenta el cuento de Macario y ¿qué sigue después? Hago mi reinterpretación del cuento, pero en base a música.
Ok. Y así no es simultáneo, entonces.
No, porque sería... El problema es que si fuera simultáneo, sería 15 minutos. Uh-huh. Entonces, yo mejor prefiero que el maestro lleve su ritmo, romper clichés.
Sí.
Para cuando yo hago la música, si estoy inspirado y me voy a aventar hora y media, me aviento la hora y media. Si son 2 horas, me puedo aventar 2 horas. Es decir, ya quedo libre. Para también... Lo que pasa es que cuando tienes lectura, cuando lees... es una cosa maravillosa en el cerebro, en el caso del músico. ¿Por qué? Porque empiezo a ver todo como si fuera cine, ¿me entiendes? Yo así lo percibo. Entonces empiezo a generar música en base a imagen, ya no a música. Ya no al ritmo a un ritmo de 120 tiempo de negra, o un adagio, un andante, no. Surge un ritmo diferente en base a imagen que produce la lectura. A mí me genera eso. Entonces yo trato de que esas palabras, esas imágenes... vayan teniendo su ritmo, los personajes aparecen en tiempo presente, van apareciendo, entonces es darle a cada personaje su tiempo, su esencia, y que todos converjan, todos, a la hora que estoy generando la música.
Bien. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Macario?
Poquito, ¿qué te gusta? 4 meses.
Muy bien.
Pero estamos buscando, hay un mecenas por si... Si hay aquí en Vallarta algún mecenas que quiera darse una vuelta allí a La Gata, los esperamos. Es este viernes 8:30 p.m, lleguen puntual, si pueden hacer reservaciones, perfecto, ahí los esperamos.
Muy bien, entonces el viernes.
Viernes.
Reservaciones porque el espacio tiene un cupo limitado, así entonces es. Que hagan esas reservaciones. Te agradezco mucho, Antonio, gracias por hacernos esta invitación y abierta la puerta para seguir platicando, por favor.
Gracias y gracias por apoyar a los artistas, que tanto hace falta. Ojalá haya más espacios aquí en Vallarta que den difusión al arte.
Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias. A ti, muchas gracias.
Antonio Huerta, el niño, él es músico, compositor y está invitando a este espectáculo de Macario. Y va a ser una lectura dramatizada y habrá también música. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. Le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando de parte de Jorge Cuen, los controles, Lisette Bernal en el streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.